Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia para concluir la semana radiofónica, que ha estado muy interesante, y ya verás con la semana que viene que va a estar mejor. Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
Felicidades por tu precioso coche, me ha encantado verle. Es bonito, bonito.
Tampoco
bonito,
tienes que contarlo en la antena, pero
porque
bueno,
me ha gustado
gracias.
Mucho. Y además tú eres pública y notoria, que tiene un coche blanco precioso, que lo disfrute con salud.
Gracias.
Don Darío, también tiene usted un coche precioso, buenos días.
Buenos días, don Diego, estoy súper contento. Hoy es viernes y los viernes siempre me como antes de venir aquí a la radio. Unos churritos con un café con leche.
¿Te has traído churritos?
No, me los comí yo, lo siento. Eran cuatro y me los
pues
mandé
no lo
yo
cuente,
todo.
No lo cuente.
Me
lo
mandé, bueno. Consuela,
me lo mandé yo todo.
Mira que la última vez que trajiste un queso te dimos permiso para quedarte en la tertulia.
Sí, es verdad, tienes razón. Tienes razón.
Si traes churros, te hacemos ya protagonista único.
Con extorsiones, porque si no, no entra.
Con joya.
Don Jesús Ezequiel, que está de vacaciones, buenos días y vino a la radio.
Buenos días, yo rompo mis vacaciones para venir aquí.
¿Cuánto tiempo tiene de vacaciones un profesor de secundaria?
El mes de agosto.
¿Completo?
Sí, completo.
¿De 1 al 31?
Sí.
Bueno, oye, escúchame, ¿qué ha pasado en la educación? Que me he enterado de que ahí han salido un concurso de plaza y han quedado 78 vacantes.
Normal, un concurso de oposición y no se han cubierto.
¿Es normal?
La plaza.
¿Es normal?
No, normal a la respuesta es el número. Bueno, a ese tiempo que ya...
Que no aprueben los exámenes los profesores que están dando clases. Porque
todos, hay falta de ortografía.
Eran interinos, y cuidado, ¿eh?
Es decir, no,
que
lo sé.
El tema es serio. Es decir, son gente que están dando clases, hacen una oposición pública de esta para consolidar las plazas, se presentan no sé cuántos miles.
Para consolidar las plazas, no, una convocatoria. Venga, de oferta pública.
Pero entre los que se presentan, la mayoría son profesores que están dando clase ya.
Sí, una parte sí consolidar.
Una cosa importante. Una cantidad y se quedan 78 plazas vacantes. Es decir, hay gente que se presenta a un examen que no aprueba la oposición. No es que saque un 8, un 9, un 10. Es que no saca un 5. Es decir, que no están habilitados para dar, no tienen cualificación para dar clases.
Y esa hombre, gente, no creo que la oposición en sí diga que esté cualificado. Eso es para ser funcionario.
Ya, pero en
no
mi época. En mi época, y creo que en la época.
Eres siempre.
Voy a echarle un cabo al.
No, pero es que tiene ese rollo con los profesores. Siempre,
porque yo quiero que los profesores sean los number one.
Al pequeño tal.
No,
porque quiero que los profesores de este país sean los mejores.
Sí, pero sí y no. De las cosas que estás hablando.
Pero entre el cabo.
Yo no entiendo que una persona que no aprueba una oposición.
¿Cuántas plazas se convocaron?
No lo sé. Eso no lo
está
sé.
Mezclando todo porque son plazas.
Vamos a poner negro sobre blanco. En cualquier oposición al cuerpo funcionario del Estado, jueces, fiscales, secretarios de juzgado, interventores, secretarios, a cualquier plaza de esa, la gente que se presenta saca notas. Entonces, a partir de una nota de corte, como el MIR, tienen para elegir las plazas. Y se quedan una lista de sustitutos habilitados que han sacado más de 5 en los exámenes. Es decir, no tienen la mejor nota, pero sí están aprobados. Y entonces esa gente sustituye a jueces, a fiscales, a secretarios de juzgado, a interventores de ayuntamientos. Es decir, están habilitados para hacer ese tipo. Bueno, interventor lo puede hacer cualquier funcionario. Pero hay gente que está en una lista que están. Los profesores no.
Sí, pero hay muchos.
Los profesores no tienen que tener aprobado para dar clases.
Que no, muchachos. Eso es para hacer. Hay muchos que van a la oposición y ni siquiera dicen no me preparo la oposición.
Pues
no
eso
me presento.
Es poco serio. A mí me parece que hay que darle la importancia que tiene la educación.
Si no quieres,
tú no puedes tener profesores interinos que no tengan superado un nivel mínimo.
Pero es que te digo que el nivel no lo marca esa oposición.
¿Quién lo marca?
Lo marca las cualidades que tiene ese profesor para impartir sus clases.
¿Y quién las define?
Bueno, ya eso es un tema que sí sería un debate extenso,
salió,
¿vale?
Una cosa que salía... Que, bueno,
mira, yo mismo, yo soy profesor interino y jamás me he presentado a una oposición.
Pero mira, no, una cosa...
Vale,
¿y quieres que me ponga chulito como te pones tú?
No,
pregúntale a mi alumnado quién soy
que
yo.
Que no, que escúchame, yo no me pongo chulito, yo me preocupo. Porque los chavales...
Para hablar así, tal y cual.
Porque los chavales de esta generación tengan los mejores profesores y que políticamente no se está motivando para que los mejores sean los profesores.
Eso es otro debate más interesante.
Sí.
Eso es otro debate
y
más
se permite que
no
gente... Pues tú me dices...
Faltas de ortografía.
Eso
puede
otro,
tener
sí, bueno,
faltas
eso.
De ortografía.
Y no corregir a un tío en cuarto de la ESO decir que así está bien dicho. No puede corregir a un niño de 14 años diciéndole así está bien dicho.
Pero
sí.
Hagamos
decir, yo quería discutir en un instituto a un profesor de cuarto.
En el monte sí. En el monte sí puede decir así. Vente para acá.
Pero un instituto no. En un instituto no.
Hagamos atractiva la educación para que estén los mejores.
¿Cómo? Y no es atractiva.
¿Por qué? ¿Qué le llamas tú atractivo?
No hay una carrera profesional consolidada.
Sí, pero...
Bien remunerada, con un gran periodo de vacaciones.
Bueno, habría que ver muchas cositas de la educación, ¿no? ¿Verdad? El tema
de los profesores,
aula,
de los profesores de mi época...
La autoridad del profesor de tu época.
Sí, hay problemas nuevos, pero que es una profesión bien remunerada es una realidad.
Bueno, bien remunerada. Bueno, habría debate. Una profesión que la remuneración
de
no ha mejorado mucho
de cómo estaba,
en todos
cómo está.
Estos años.
de cómo estaba, cómo está. Y además, los complementos salariales había que ver por qué se los ponen y por qué se los quitan. Sí. Pero vamos, yo, la intención de este debate es que yo sigo pensando que en España no se le da la importancia que se debiera a la calidad de los profesores.
Bueno, eso pasa en Finlandia, ¿no?
Se le da.
Y al profesor,
en Finlandia, ¿dónde mejor está?
Donde el corte de, para ser profesor es el más, más alto. Claro. Más, antes que un médico. Porque además que un médico es vocacional. Mm. Un médico a lo mejor es una persona de suficientes en un instituto o en un bachiller. Y es vocacional porque le gusta la medicina, lo hace. Porque médico, por decir soy médico, creo que son pocos. Porque, hay cosas que...
Bueno, los profesores deberían ser así también, ¿no? Es decir,
vocacional. Y además que tengan una habilidad pedagógica enseñar, que no es demostrada.
Hay profesores que no les gusta enseñar.
Pregúntale pregúntale a mis... Pero también hay que preguntarle a alguien más que sean los alumnos, ¿no? Porque yo conozco profesores que son queridísimos por los alumnos. Sí. Que les hablan de tú y de esas cosas que le hablan y de colegueo. No, yo no hablo son unos incapaces mentales para conversar contigo de cualquier tema.
Yo no soy ningún colega.
Son gente que son líderes. Sí, un profesor tiene que ser un líder, sí, pero no tiene conocimientos para transmitir. O a lo mejor tiene una ideología que es muy afín a un adolescente y que le convence y que lo lleva a su terreno.
Ah, pero esas son las excepciones que hay por ahí.
Ya, pero quiero decirte que debería haber un
nivel del profesorado y en especial de la escuela pública española es muy bueno también.
¿Tú crees?
Sí, yo tengo a mis compañeros.
Era.
Defiéndelos porque mi experiencia personal, y tengo 6 hijos de 32 a 18 años, es que cada vez los profesores son peores.
No, y profesores no.
Y poca vocación. Es decir, son gente que van ahí como vagón de cola. Me meto aquí porque no tengo otro sitio donde meterme.
Diego, puede haber una parte que sí también.
Eso
no te la
y cualquier carrera.
Y cualquier profesión.
Llevo en obras 34 años y yo antes tuve ni un ingeniero, un arquitecto. Y, jolín, veías que se sabía hasta su proyecto. Ahora te encuentras un arquitecto y... aparejadores, ingenieros, te digo montones, no todos, no voy a ser que me estén escuchando con los que estoy trabajando.
Sí, pero el medio, ¿no? El nivel medio.
Y dices tú, pero muchacho, que es que 2 más 2 son 4.
Pero si te pasas hasta en un albañil.
Ay,
tú pillas un albañil de hoy. Y tú dices, madre mía.
¿Dónde se estudia para eso? Que me voy a apuntar yo, que están demandados.
Hombre, deberían ser oficios, ¿no? Que se deben enseñar con maestros.
No, deberían ofrecerse.
¿No?
Es que deberían.
O aprender en la
debería
obra.
Debería de ser como antes, que te unías al maestro.
Eso es algo.
Ibas
a
aprendiz un año y aprendías, no que vas a hacer un curso de FP donde los que te dan clases no saben lo que es un mortero.
No, yo cuando decía enseñar, pues también me. Cuando decía enseñar me refería a eso, a aprender con el maestro, porque tampoco hay maestros ya.
Pues no,
en la obra.
No,
¿cuántos maestros tienes
tú
en la obra?
Porque hace mucho tiempo que el aprendiz se quitó.
Pero es que tú no tienes aprendiz, porque un aprendiz iba no gratis, pero casi gratis. Ahora, porque tú tienes que aprender, como aprendes en la escuela. Claro, tú tienes que tenerlo asegurado, tienes que tal, no sé qué, y lo que haces es perder dinero, es que los empresarios...
Sí,
no
pero vuelvo a repetir, ¿cuántos puedes que tener en una obra y decir, estos son auténticos maestros que pueden enseñar?
Sí, yo tengo unos cuantos.
Bueno, como el discursito que está teniendo aquí el compañero con los profesores.
Tenemos cuantos, pero cada vez menos.
Bueno, estábamos hablando de
educación. Y si hablamos de la ciencia del periodismo, bueno, qué mal está eso, ¿eh?
La moraleja que...
Es que ahora yo llevo a otro sitio que me interesa, otra profesión.
Sí, pero digo...
de los profesionales también del periodismo. Está todo mal, entonces, Diego, coño, ¿para qué vine yo aquí hoy?
La moraleja...
Vaya frustración me acaba.
En el tema de formación de la distinta profesiones está todo mal, pero es que el mismo denominador común es la formación.
Ya que venimos hoy aquí entonces.
Vamos a hablar, de hecho, por ejemplo.
Pero la moraleja,
o del Día Internacional de la Cerveza que celebramos hoy, que habrá que celebrar.
La moraleja que
habrá que celebrar.
Habrá que beber cerveza.
Fresquita, que hace calor.
Pero ¿cuál es la moraleja? Hay sus cosas buenas y sus cosas malas. Es verdad que no todo puede ser bueno ni todo puede ser malo. ¿Qué tenemos que mejorar en la moraleja?
Pero la moraleja que es que estamos bajando el nivel en todos los sentidos, en todos los ámbitos.
Mira, por cierto, mira la clase política. Todo el mundo dice, muchachos, estos políticos de ahora, como tú eres político, que ya yo no lo soy. Sí. Y yo soy de los
si entramos a ver en qué forman a los políticos, exacto, los partidos.
Mira, Ezequiel acaba de decir que él es del nivel alto y yo soy del nivel bajo, es que ¿sabes? Que soy, de los anteriores.
Es que cuando se dice, es que los políticos de antes, yo soy de los políticos de antes.
Claro, del nivel alto, claro.
Yo entrego la idea de ser de las de antes, de un servicio público.
Había nivel.
Pero cuando
pero
te,
ahora,
ves, te ves lo que hay dentro, dices, mejor estoy fuera.
El mejor de la familia con muchos números, el mejor no. El mejor va para lo que vale y el de la familia de tal se pone, vamos a meterlo. Venga, este para política, para tenerlo aquí. Es así, ¿no? ¿Verdad, Diego?
No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que creo es que una sociedad formada funciona las necesidades de cada profesión, es fundamental. Y que hay... escúchenme.
Sí,
escúcheme, que se ponen a hablar ahí como si estuvieran...
Perdona, Diego.
Casa, tomas un café.
Es que me está haciendo cosquillas. Se ponen a hablar entre ustedes.
Pero yo, mi preocupación de verdad personal es que veo que la formación de este país no es prioritaria. Se habla de no hay que invertir un tanto por ciento del PIB, un tanto por ciento de los presupuestos, sí, un tanto por ciento de tal. Hablan solamente de dinero, de invertir dinero. ¿Pero en qué y cómo?
Keiko, o sea, hay que definir eso.
Porque yo estoy viendo la época de formación, yo estoy observando a mis vástagos cómo van evolucionando unos y otros, ¿no? Y yo la educación de un médico me parece que es perfecta, exigente y perfecta, porque le dan unos conocimientos teóricos muy importantes, muy exigentes. Desde el minuto uno tienen que tener claro la cultura del esfuerzo. Después tienen que presentarse a un examen selectivo donde ordenan a la gente por sus capacidades teóricas y después tienen que estar 4 años haciendo residente. Yo eso lo aplicaría a prácticamente la totalidad de las formaciones. Usted se forma teóricamente. Después hace un examen final compitiendo con todo el colectivo nacional, donde se pone la gente por orden de conocimiento, no de capacidad, sino de conocimiento. Y después usted elige la plaza y está 4 años completando su formación, recibiendo un salario. No el 100% de lo que usted genera, porque está recibiendo, está acabando su formación.
Estás aprendiendo.
Ideal para los profesores, ideal para los arquitectos y los ingenieros, ideal para cualquier profesión. Porque además el Estado te facilita los primeros 4 años de tu experiencia laboral en devolver parte de lo que ha invertido en ti como grado universitario en un servicio público parcialmente pagado. Te pagan un sueldo, no el 100% de lo que tú generas, pero sí sigues formándote y además compensas un poco la inversión que ha hecho el Estado. Eso a mí me gustaría que alguien lo planteara, que es duro, que eso es complicado de explicar. Pero que yo lo estamos haciendo con los R en medicina.
Hay un debate también que se ha dicho de ampliar antes de llegar a las aulas más la formación del profesorado, por ejemplo, de 2 años más de formación. Ya que estamos hablando del profesorado, llévala además a ciencias y tal. No te digo que no, pero.
Pero
a ver, yo no voy a ser abogado del diablo.
Es la base del futuro de un país.
Pero es que los tiempos que corren quieren todo para ahora.
Pero Ezequiel, tú eres ingeniero. Ezequiel, tú hiciste una ingeniería. Tú hiciste una ingeniería.
Sí.
Telecomunicaciones, es que, ¿no?
Yo hablo del maestro. Formático. Yo hablo de magisterio, magisterio. Magisterio, los que se fueron de mi clase de cole y entraron en magisterio eran los que menos.
Bueno, no lo digas así, pero.
No, los que menos notas sacaban, los que siempre suspendían, los que repetían.
Pero estamos hablando de esa ciencia.
Y yo no digo que no lo hagan bien.
Hombre,
¿eh?
Los maestros de mi época, yo los reconozco que eran gente vocacionales. Era gente de vocación.
En mi época no.
En mi época sí. Y además tenían una cultura general.
Quitando 2 o 3 que conozco, pero.
Yo veo más problemas.
Los que me tocaron a mí, igual tope suerte, ¿no? Pero yo tengo unos recuerdos de mis maestros. Además, eran maestros, no eran profesores.
Bueno, el tema vocacional sí se ve menos, pero en todas las.
Eran vocacionales
materias,
totales. Sí, se preocupaban.
No
puedes confundirlo con que eran pederastas. A lo mejor eran pederastas. Y se preocupaban mucho por los niños porque eran pederastas. Pero la vocación de enseñar a los chavales, la preocupación de la formación integral y gente con una cultura general bestial, que sabían de todo.
Te
explicaban de cocina, te explicaban de tradiciones, te explicaban de
cómo
relaciones familiares.
En una mesa.
Justamente.
Estoy de acuerdo.
Eso se ha perdido porque a lo mejor huele a añejo, ¿no?
Estoy de acuerdo que.
Pero de todos modos, vocacional, medicina. Pues voy a repetir, si tú no estudias medicina vocacional.
Si no hay vocación en un médico, no hay
vida. A mí solo me pones un muerto delante.
No salimos del bucle de medicina, pero si hay mucha. Si hay mucha otra profesión. Y al final. Son sitios donde trabajo. Mira, aquí, venga, pues vamos a trabajar aquí a ver qué tal.
Sí. Yo como padre de 2 chicos también veo mucho más problemas en la educación secundaria, en la ESO, que en la educación primaria. En la educación primaria no he visto tanta diferencia, ¿no? Pero cuando va a la educación secundaria, además, la educación primaria siempre se fomenta el positivismo, ¿no? El premiar y todo esto, ¿no? Entonces, llega a la educación secundaria y es todo lo contrario. A los chiquillos, negativo por esto, negativo por lo otro. Los profesores parece que pasan de los alumnos que van a clase. Que van a clase a cumplir con el horario, como quien dice, ¿no?
Tenemos unas leyes que no ayudan a que tú te motives.
La vocación que hay en primaria, que se ve en primaria, de que los chicos aprendan, no se ve en secundaria. En secundaria no se ve eso premiar lo positivo y la vocación del profesor porque los chiquillos aprendan, no lo he visto yo tanto. Por lo menos
perro,
desde mi punto de vista y con mis hijos, ¿no?
Yo sigo diciendo que.
Juan nos está dando apuntes por WhatsApp de lo que estamos hablando.
¿Qué es Juana?
Juan. Juanito.
Yo no veo.
Te dice no sé qué de la moraleja.
Que yo dije, ¿cuál es la moraleja? Y dice Juan por WhatsApp, dice, la moraleja, el mejor barrio de Madrid.
No, pero
no está un futbolista.
No, pero yo sigo insistiendo que a mí me preocupa muchísimo el sistema educativo español y el concepto de formación que tenemos.
Siempre hay que revisar las cosas.
Ayer precisamente me escribía, iba a decir, hablaba, pero es que ya no hablamos, ya escribimos por WhatsApp y tal, en un grupo y tal. Me estaba comentando un político en activo de alto nivel de Canarias que estaba muy preocupado por la formación que estaba recibiendo de su partido político, ¿no? Porque en vez de enseñarle la ley de contrato de administraciones públicas, la ley de base de régimen local, para presentarse a un ayuntamiento, le estaba dando una clase de redes sociales. Entonces, si un partido político de primer nivel lo que se preocupa es formar a sus candidatos y candidatas en redes sociales, en vez de en leyes administrativas, que va a tener que aplicar sí o sí en el caso de que...
De cosas que no puedes hacer, que sí puedes hacer, porque a veces tú llegas ignorante y no sabes ciertas
cosas. Esas dos leyes son básicas. Yo, de verdad lo digo, pasa que soy un utópico de esta situación. Un tipo que vaya a ser alcalde de un pueblo tiene que saber y conocer esas dos leyes.
Y te diré más.
Como mínimo, es decir, pero la ley de base de régimen local para ver las competencias municipales cuáles son, hay las responsabilidades que se están asumiendo y la ley de contratos de administraciones públicas para saber la herramienta que tiene que emplear.
Y urbanismo y ordenación. Hay tres cosas que hay que saber sí o sí.
Sí, hay muchas más cosas. Pero que un partido político diga, usted que es nuevo o nueva y vamos a ponerlo aquí en la lista número uno.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Un curso de redes sociales.
Pero
es que esto de loco.
Eso puede ser una puntualidad, una cosita por ahí. Pero sí es cierto que la... vamos a hablar de la formación. Ya que hablamos de formación, la formación de quien nos lidera, ¿no? Los políticos. Ellos toman decisiones por nuestra vida.
Pero Sánchez, ¿no?
Sí, nuestra... Es raro que no hubiese salido. Estaba esperando.
O Isabel Díaz Ayuso.
Esperando.
O Cirarrego, da igual, cualquiera.
Mira que ahora viene el...
De quienes nos
lidera. Si el mal es común.
Mira que va a salir el currículum de la Complutense y te vas a hallar una sorpresa.
Vale.
Mira, vamos a hablar
de... Pedro Sánchez era un estudiante.
Y de... Sí, pero no, yo digo de Ayuso.
Pero si estudiaba en privado.
Era porque estudiante.
Perdona. ¿Y qué pasa? ¿Estudiar en privado es malo?
Según él, sí. Eso era un chiringuito, según Pedro Sánchez. Según Pedro Sánchez. Yo no.
No,
yo
se estaban privado, construyendo muchos chiringuitos en base.
Y las hijas
de... Cuidado, podríamos hablar también de eso largo y tendido.
Sin pomada. ¿Hablamos de la educación privada sin pomada?
No, pero vamos a.
No te desvíes. Vale.
Venga, vamos al
currículum. Vamos a la formación de los políticos. Hombre.
Sí. No ves. Pero es que lo ves.
Y te voy a decir una cosa: no hay que esperar a que solo te la den. Tú no puedes venir a la política a decir voy a aprender. Usted tiene que venir aprendido.
Sí.
Y búsquese la vida y aprenda y forme, por ejemplo, eso es fundamental. Léase la ley de contratación de administraciones públicas.
Por lo menos léasela.
Presupuesto, léasela por lo menos.
O que sepa que existe.
Exacto, o que sepa. Sí, sí, o que sepa que existe, que hay una cosa.
Que hay gente que no lo sabe que existe.
Que sí, que hay unas leyes que regula todo eso. Sí, pero
hay cosas que aprendes sobre la marcha, porque es verdad que yo como concejal de oposición aprendí cosas sobre la marcha que no sabía, pero vamos, yo trabajo con la administración toda la vida. O sea, la ley de contrato del Estado, yo creo que más que yo no se la sabe nadie, bueno, un abogado, pero yo me la sé todas porque me la sé todas para resolverme obras.
Porque la ves por el otro lado.
Pero claro, pero la veo. Pero la veo. Entonces, hay que verla. Es verdad que aprendes cosas. Oye, pensabas que eran cosas, se facilitaban más fácil. Tú decías, oye, yo presento esto aquí y en 15 días lo tengo, no, y tarda 6 meses. Bueno, pues esas cosas vas aprendiendo del porqué de las cosas, ¿no?
Patricia, estoy muy de acuerdo porque es verdad que vas aprendiendo.
Y tienes que pasar por secretarios interventores que no pensabas que tú fuese...
Y las famosas interpretaciones luego.
Tanta inquisición, digo, que no fuese tanta inquisición una cosa de un vaso con agua. Puede ser medio lleno, medio vacío. Pues eso es lo que te plantea.
Medio o tal.
Mira dónde nos está llevando el quejarme yo de que la formación...
Yo lo que quería decir es cuando es verdad que se aprende, porque la vida es continuo aprendizaje, ¿no?
Bueno, hay alguien que se muere sin haber aprendido a leer. Hay gente que se empeña en no aprender.
No, y aparte de...
Pero lo que quiero decir es que cuando se viene a la administración aprendido, me refiero, no hay que saberlo todo ni nada, porque es imposible. Pero hombre, como bien dijo Diego, preocúpate un poquito dónde te vas a meter y que es una administración pública.
O pon leyes que limiten ese acceso. Yo tengo un gran amigo mío, no voy a decir nunca su nombre, que me dijo, qué experiencia tan gratificante y todo lo que he aprendido siendo asesor. Contrato de asesor. Tuvo 4 años y le sirvió para aprender. Entonces, ¿cómo va a ir un asesor?
Lo que sabía.
No. Vale. Y, fue a aprender.
Un asesor va a asesorar, no va a aprender.
Claro, ¿no? A ti no te avergüenza y dices, a mí me ha venido de puta madre, me han estado pagando y he aprendido un montón.
Es lo que quería decir.
Hay que venir
a aprender, pero tú como.
Es un gran amigo mío.
Tú te dan la alcaldía, ganas la alcaldía como ganaste en su momento. O como te tocó ganarla en su momento.
Se la regalaron.
¿Qué me regalaron?
Que no, que estoy bromeando. Estamos bromeando.
Corta el micro del.
Ahora hablamos del Gran Prix. Ahora hablamos del Gran Prix.
Coge la voz, tío. Vamos a hablar de educación.
Espera, pero tú como alcalde, te coges cuatro asesores. Si eres y te consideras inteligente, oye, pues uno que sea un buen abogado para las partes cosas, un buen técnico economista, tú tienes que rodearte de gente preparada. Te guste, caigan mal o no te caigan bien. Exacto. O sea, no es porque es el colega. Ahora yo pongo a Daria, a Ezequiel, a Diego, porque como estamos aquí en la radio, los pongo todos asesores. No, no, eso no funciona así. Tú tienes que tener gente mega preparada que te haga, que te diga...
No debería funcionar así. Exacto, no funciona.
Mire, ¿qué es eso de Grand Prix? Que no sé.
San Juan de la Rambla.
¿Ah, está?
Ha ido y lo han eliminado.
Me hace falta.
Pero estaba el alcalde allí maravillosamente. No, pero lo he seguido por las redes.
En su momento fue Paulino con el Sausal.
Hizo mejor, era otra época. Había vaca, había vaquilla, no había un peluche.
Primera noticia.
Ahora eso no puede maltratar animal.
¿Cuándo fue eso?
El domingo.
Ni idea.
El domingo salió en Radio Televisión Española el Gran Prix.
Ah, era en Televisión Española. Esa cadena no la
Radio Televisión Española. Sí, esa cadena Prix no la del verano. Diego. El Gran Prix del verano.
El año pasado ganó La Gomera.
Ganó La Gomera.
No, va a llegar en Rey. ¿Qué sectario eres? Mira, Busca, ya que tienes internet.
Hombre, habrán ido
San Juan de la Rambla Grand Prix 2023, Ezequiel Domínguez alcalde. Fui el primer contacto para eso, que nos quedamos en reserva.
Fui idea tuya.
¿Te acuerdas?
Si yo no sabía que había sido idea tuya.
Electoralista, las elecciones.
Y ha ido tu amigo,
Ahora es por las elecciones.
¿Quién te hubiera visto a ti aquí en el Grand Prix de alcalde?
Al final, fíjate quién fue, pero no fui yo.
Bueno. Tu amigo de coalición.
Salió en Atlántico hoy.
Pero mira, toda la gente de San Juan de la Rambla.
¿Televisión Atlántico?
No, que esta entrevista que te estoy diciendo, cuando fue en el 23, fue en Atlántico hoy, que fue donde se anunció.
¿Y para ir a Grand Prix hacer algún tipo de formación o cómo?
No,
cómo
tiene que haber gente preparada.
No, mira, el Grand Prix es una cosa muy divertida. Pueblos de menos de 5.000 habitantes de toda España.
Chiquititos.
Una cosa importante para quien me escucha, porque es una cosa que le hemos preguntado al gobierno.
Porque antes tenía el Sausal, ¿tiene más?
Ahora, no, el Sausal en aquella época igual tenía 5.000.
Ah, vale.
Yo he dicho un número por decir que
son pequeños. No puede ir Aranjuez, ni puede ir...
Date cuenta que fue San Sebastián de la Gomera, que no es un pueblito de menos de 5.000, ¿vale?
Pero son chiquitos.
Son chiquitos, sí, normalmente.
10.000 a lo mejor, o
15.000. Una cosa que hemos preguntado y que queremos saber...
¿Tiene que tener alcalde? ¿O alcaldesa? Bueno, porque es protagonista el alcalde.
Todo municipio tiene alcalde o alcaldesa.
Pero tiene que ir.
Sí, tiene que ir.
Mira, ¿y quién fue? ¿Conoce gente que haya ido? Porque claro, un municipio tan pequeño...
Todo el pueblo, evidentemente, pero...
Fueron dos aviones, creo. ¿Cuánta gente fue?
Creo que fueron en tres vuelos. Y hemos hecho
tres vuelos
que hemos hecho...
¿Pagado por Televisión Española?
No, quería llegar yo.
¿Quién pagó?
Por
dinero público, que hemos hecho la pregunta y aún el ayuntamiento no nos ha respondido si ha sido el ayuntamiento. Te lo digo yo porque yo, con certeza, en su primer momento lo tiene que pagar.
¿Pero todo? ¿No lo pagaba Televisión Española?
No, la Televisión Española no paga nada. Hombre. Tienes que pagar los desplazamientos, la comida, todo. Exacto, eso es así, el ayuntamiento. Pero le hemos preguntado al ayuntamiento, en base a la transparencia, que no pasa nada.
No, pero
que
nos diga los
costos. Fue idea tuya.
Que no, sí, pero la factura no es mía. Que nos digan los costos y cómo ha sido eso. Y si ha habido otra entidad, que creemos que hay otra entidad que ha subvencionado, pública también, y que nos digan cómo ha quedado ese acuerdo.
Pero no pasa nada.
Al final, exacto. Entonces, todo es dinero público, porque lo paga el ayuntamiento, lo paga Televisión Española.
No paga Televisión Española. Es dinero público. Yo pensaba que solo pagaba Televisión Española, pues vaya negocio, tío.
La productora saca negocio de eso.
¿Cuánto ganas? Si ganabas el premio, ¿cuánto te llevabas?
Oye, eso no me acuerdo.
No sé, yo no veo el programa. Yo me
llamo
la atención. No sé decir.
Yo la tele.
Pero perdimos 40 y pico, 21.
Una buena tanteo.
Felicitar a los vecinos, igual, que lo intentaron hacer bien.
No, y aparte,
tal,
se divirtieron.
Pero se divirtieron. Bueno, ¿qué vas a hacer?
Pero lo pagaron los vecinos entonces, ¿no?
Es como Luisi cuando iba a
hacerlo. Estamos averiguando, no nos dice.
Es como
pero es un dineral, ¿eh? Sí. Fueron 200 personas.
Es como Luisa Castro cuando iba a Sálvame, que llevó al Wimar a Sálvame.
Pero eso lo pagó.
Y eso la gente le encantaba. ¿Eh?
Eso lo pagó el ayuntamiento.
Sí, pero al fin y al cabo...
Pero también hay otro debate... También hay otro debate, porque ya que hablas de Grand Prix, yo lo digo a nivel jocoso como es Grand Prix, divertido, de cosas serias. Tú ves la foto... Hay vecinos que sí, que han ido, que muy bien, los que han seleccionado para las pruebas y todo esto.
Con criterios objetivos.
Sí, ahora vamos a los que fueron al viaje. Pero después nosotros queremos saber también en qué se ha basado la selección de las personas que han ido acompañando, los invitados. Te ves a la mujer del alcalde.
Bueno, el alcalde porque tiene
que ves a la mujer de la concejala del a la madre de la concejala del Partido Popular, al amigo de, a la amiga de. Yo no pongo en duda, pero queremos saber cómo ha sido el proceso.
Bueno, yo, si tú llegas a llevarlos tú, también llevas a tu mujer y
Yo tengo...
Ya no tiene que haber llevado a los mejores atletas. Ya, a los mejores atletas saber, y los más listos.
Después... No, yo no estoy hablando de los atletas. Estoy hablando de los que fueron invitados. Porque hay dos partes.
El equipo.
Participan en el equipo con...
Y el público.
Y el, eso, muy bien. Yo estoy hablando ahora de la foto del público, ¿no? Me parece muy bien, fantástico. Pero hay que explicar esos criterios, ¿no? Porque eso es público.
Hicieron un sorteo, porque, ¿no?
¿Por qué, por ejemplo, usted que está sentado aquí fue el que abrió?
A ver, si son 5.000 habitantes, tampoco hay mucha gente. Quita a los mayores, quita a los niños.
Bueno. Mayores fueron.
Pero para los 140 que fueron, sí, ¿no? Y el amigo de, el amigo tal.
Bueno.
Y después gente que supongo que tal.
Pero eso es un dineral. Y si no lo paga Televisión Española, yo pensaba que eso era...
¿Cómo va a pagar Televisión Española 140 pasajes?
Bueno.
De todos esos pueblos.
Pues eso debería.
Bueno, lo que lo iba a decir.
Imagino que
espera que se me rompe el ritmo porque voy a aprovechar y ya lo
más caro es Valle Gran Rey que tiene que ir a poner el ferry hasta aquí.
Entonces, sí, pero Cabildo Gomera son palabras mayores. Entonces,
¿Cabildo se pagó entonces?
Queremos saber si fue.
Seguro.
Entonces también, que a mí me parece bien que vayan, pero hombre, hay que ser transparente y explicar esos criterios y por qué sí tal y por qué no tal.
Vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer la cuenta. 140 fueron.
Sí.
Sí, pero.
Tres días.
Sí, la cuenta está hecha. Ponle una media de 200 euros.
No.
¿200 euros para qué?
Para tirar para abajo.
Para desayunar.
Pero tira para abajo.
Fueron a Madrid, no fueron a...
Sí, pero tira para abajo.
Hombre, billete a 60 euros, si fletas aviones...
26.000.
¿Y para eso bonificamos el 75%? ¿Para eso? ¿Para eso bonificamos el 75% también? Bueno, 140 por 100 euros de billete de avión.
De todas maneras, simplemente que nos digan eso.
Billete de avión, un contrato menor. Un contrato menor sale. ¿Y después cuánto fueron? ¿140 tres días?
240.
No.
140, ¿no?
No, las personas es ir y venir. Y una noche de hotel.
¿Solo una noche de hotel?
Sí.
Entonces no es tan caro.
No, por eso te estoy diciendo, tira para 200.
Viaje de fin de curso sale más caro. Sí.
Pero que sean transparentes.
No, de todos modos, si tú fletas un hotel y cosas, te hacen precio. No es lo mismo coger una habitación que 25 habitaciones.
Esos gastos deberían...
No, y camas compartidas también. Unos dormirían por la mañana y otros por la noche.
Entonces, a veces es importante... ¿Foto? Que...
Pero yo no entiendo por qué no lo paga Televisión Española. Yo pensaba que solo pagaba Televisión Española. Oye, pónganse guapos, ¿eh?
Que...
Ezequiel, para, afloja, Ezequiel.
Oye, Juan y Macarena para, nos han dejado tirados, ¿no?
Te acabas de beber dos vasos de agua.
Claro, Macarena.
¿Que no paras de hablar?
Pero es que el del Gran Prix soy yo. Déjame. Llevo meses sin venir a la tele.
Yo lo que digo...
Ponte bien el micrófono, que lleva mucho tiempo sin venir.
Gastos, no te acuerdas que hay que de esos gastos que se pagan y todo eso, si fuese una cadena privada que tiene su publicidad, Televisión Española también la tiene, pero una cadena privada, ¿quién pagaría todo eso? Pues evidentemente la cadena privada.
¿Por qué? No tiene publicidad. ¿Eh? No tiene publicidad propia, se hace publicidad a sí misma, pero no tiene anunciantes.
¿No tiene anunciantes?
Las autonómicas sí, y hacen competencia leal a las cadenas de televisión privada. Pero la nacional solamente se hace publicidad a sí misma.
Sí, pero el interés...
Y a los que le pagan, que es un gobierno...
¿Y el beneficio de sacar a Juan de la Rambla de todo ese dinero invertido será el nombre de la publicidad del municipio?
Hombre, aquí en esta radio se ha hablado dos o tres veces de su participación en el
no,
pero promoción turística externa...
No, hombre, no, sí, pero mira, no, hombre, si la televisión la ve tanta gente como dice el sí...
Pues
la gente que venga a Canarias, a Tenerife, esté de vacaciones, pues oye, camino al Ico, que va a ver el drago, a ahogar al chico,
le
y sabes, San Juan de la Rambla, subo.
Le pusieron un vídeo promocional bien hecho. ¿Quién hizo el vídeo promocional de San Juan de la Rambla?
Hombre, son las productoras.
Estaba bien hecho, ¿eh?
Sí, porque todos los pueblos que participan, si lo ves, tienen la misma línea de vídeo, es una misma productora.
Y San Juan abajo es precioso. Y la gente pues pasará y tal. Pues,
tres minutos de gloria en prime time de Televisión Española.
Sí,
eso vale dinero.
Sí.
No te estoy diciendo que no.
Eso vale dinero.
No, y pones en el mapa un pueblo que nadie sabe que existía.
A mí no me vas a convencer que fui yo quien lo anunció en el 23. Ay, lo que iba a decir, qué feo. Hay que ser caballeros en la vida, ¿no? Qué feo es este gobierno, el del Partido Popular, de Si Se Puede y Coalición Canaria, el San Juan de la Rambla. Joder, Darío.
El gobierno del Partido Popular, sí.
Qué feo el gobierno del Si Se Puede,
Coalición Canaria
y el Partido Popular. Déjame decirlo.
Sí.
No, yo... Aquí está Diego
que
para
no
cortarte.
Tuvieron ni el detalle, la diferencia, o como se diga, de decir, miren, hemos conseguido esto y vamos a ir sí o sí ya al Grand Prix. Informarnos. ¿Quieren participar? ¿Quieren ir? Nada. Nos enteramos por los propios medios que San Juan de la Rambla, con su alcalde al frente, iba a ir al Grand Prix. Eso está feo.
Bueno,
yo no sabía que no había habido publicidad dentro del
pueblo.
Está feo. No, sí la había habido dentro del pueblo, Pero bueno, ya cuando estaba, ya lo sabía, exacto.
De una parte del pueblo.
Yo siendo alcalde, que además se me diferenció por eso.
Ezequiel.
¿Ustedes quieren venir
Ezequiel,
a esto?
Ezequiel, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Siempre va a pasar lo mismo. Da igual el partido que gobierne.
Yo no funciono así.
Tú no, porque tú eres educado.
Bueno, pues por eso puedo decirlo.
Bueno, pues
pero déjame decirlo.
Muchísimas. No, sí, por supuesto. Por no te estoy diciendo que no
lo
haga.
Bonito no está, las cosas como
esto no pero,
está.
Pero
va al pueblo, ¿no?
Pero pasa mucho cuando. Bueno, yo hice cosas en la Orotava, hicieron ruedas de prensa y yo me quejaba en los plenos, decía, oye, por lo menos decirme, vamos a hacer esta rueda de prensa, yo no voy a ir, pero la idea era mía.
Por lo menos decirlo, claro.
Sí, y no
ahí
lo
pasa
hacían.
En Santa Úrsula también, vas a procesiones o algunos, no, pero, algunos actos, lo que sea, y resulta que sacan las fotos y si se ve la posición, pues hacen un zoom de la foto para que no se vea la posición, entonces las cosas se hacen, pero está muy mal hecho, claro.
¿Cortan a la oposición en la foto?
En la Orotava lo hacen.
Bueno, sí. Y igual.
Cuando no queda más tu tía, que es imposible cortar, porque estás ahí en medio, sí, pero si no lo hacían a mí y a mi prima.
Son prácticas que deberían de regularse por ley.
Yo creo que sí, que feo eso, además.
Fíjate tú que cuando se hizo el acuerdo tripartito en el Puerto de la Cruz, el acuerdo de gobierno entre PP, Asamblea Ciudadana Portuguesa y Coalición Canaria, la mayoría era temas de comunicación.
Ah, para regular que...
Para que tuviese una omnipresencia, una presencia paralela en los comunicados,
pero
en las
notas
de prensa, en
las páginas
web, en las redes sociales.
Es que tú estás gobierno. Elegido...
Sí, sí, en un acuerdo de gobierno, para que haya equilibrio gobierno. En la presencia de cada una de las tres formaciones
del gobierno.
Políticas. Pero es que debería haber, de alguna manera, una... Yo es que el tema municipal tendría muchas cosas que proponer. Por ejemplo, que los portavoces de la oposición estuvieran liberados.
Por ejemplo.
Sí.
No tantos concejales, que son 14 o 15 del equipo de gobierno, sino un representante de la oposición que esté liberado y se dedique a hacer oposición.
Sea del tamaño que sea el pueblo.
Sí. Mira, no, porque Santa Cruz...
Y menos concejales liberados. Es decir, en el equipo de gobierno, yo, por ejemplo, dice, ¿el Puerto de la Cruz necesita 14 concejales en el equipo de gobierno?
No.
Santa Úrsula demostró que con 3 durante 4 años se podía gobernar.
Y ahora tiene 12.
Y ahora tiene 12. Liberados. Dice, no, es que ganan poco. Sí, pero son 12.
Estoy de acuerdo también.
Entonces, vamos a poner un equipo de gobierno. Áreas que tienen que tener dedicar urbanismo, hacienda, patrimonio, cultura. Así. ¿Cuáles son las áreas de un ayuntamiento? Venga, pues, cuanto más grandes son, pero al final son las mismas. Y hay lo que es más grande es el tejido de funcionarios, porque los concejales no hacen los expedientes. Entonces, y que se potencie la oposición, tío.
Sí.
Yo creo que es necesario que estén liberados.
La Laguna Santa Cruz están liberados.
Pero eso es por las grandes ciudades.
El pleno puede asignar, claro.
Pero eso es por la ley de grandes ciudades.
La corporación es un solo órgano. Es decir, cuando va la corporación a un sitio, no va el partido.
Es un órgano colegiado.
Y un solo órgano.
Claro.
Entonces, es absurdo que esté la corporación, yo qué sé, en una procesión y tú saques la foto y dejes a los concejales de la posición de PP, PSOE, Vox y todos los que sean y pongan nada más que a los tuyos. Es que es algo que no tiene sentido.
Hazlo en la página de importancia a la foto en la procesión.
Pero
pasa también en
me parece más importante que en los medios de comunicación que maneja la corporación, como por ejemplo puede ser las redes sociales o la página web, aparezca la actividad de la oposición.
Claro.
Que está totalmente transparente.
Claro.
Es decir, o que haya medios dentro del ayuntamiento para que tengan acceso a los informes más rápidamente.
También tengo que decir que yo me quejé el primer año porque yo entré y fue Corpus, yo no salí en ninguna foto estando en medio de ahí, porque estaba ahí, no salí yo ni el PSOE, me quejé y a los años siguientes sí salíamos todos en las fotos que cogen por lo menos enteras, ¿sabes? No en la que te pones con ellos, eso es otra cosa. Pero sí tiene razón lo de liberar.
Es que son tantos de Coalición Canaria que no caben en la foto.
Yo estuve en oposición sola, porque ahora en la rotada tienen dos, pero sola, y oye...
Como Ábalos.
Trabajando...
Sola de tu partido, no en oposición, había más en la oposición.
¡Sola!
Sí, pero en oposición estaba el PSOE y Asamblea, pero estaba yo sola con mi partido.
De tu partido.
Y yo no daba abasto, o sea, a mí yo no podía estar en una procesión, hoy era una guamansa y mañana hay un no sé qué, porque es que uno tiene que trabajar.
¿Pero por qué los concejales en las procesiones?
Eso tampoco lo he entendido nunca.
Bueno.
Yo no sé qué hace un político en
pero
una...
Que, y a las fiestas, allí, venga, van allí a tomarse un vaso de vino, lo entiendo, pero a la procesión.
Tradiciones.
Pero tradiciones aquí.
Aquí, no.
Porque no pasa en ninguna parte más de España.
No.
¿Eso no pasa en ninguna parte de España?
Bueno, en Andalucía no pasa.
Quitando...
Ni pasa en Andalucía.
Andalucía sí puede ser.
No, no. No.
Él es andaluz.
Quitando,
en Andalucía, si un político va con un capirote puesto encima.
Sí.
No se le ve la cara.
No. Y,
no. Si y no
va...
se ve este rollo que se ve aquí de toda esa...
No. Sí, no. En alguna procesión muy, muy
la de las patronas.
Hombre, la del... Exacto. Porque además te invita el representante religioso como representante civil a que esté en ella.
Sí, una.
No estamos hablando de los barrios.
En la Orotava sería solo el Corpus, ¿vale? vale. Por ejemplo, pero el cuerpo. Una.
El patrón o la patrona.
Por ejemplo, San Juan de la Rambla sería la o San Juan Bautista o San José, San... los copatrones y tal.
Pero vale. Si los realejos tienen un calendario de visita no a las procesiones.
Vale.
De partirse la tarea entre los
entonces,
concejales.
Entonces, eso es de. Oye, eso es digno
de
estudio.
Son culturas de aquí que.
¿Por qué?
Como la participación municipal en las fiestas de los barrios.
Por ejemplo.
Eso no ha pasado. Yo no conozco. Yo vine aquí en el 89 y a mí me sorprendió. Lo primero que me sorprendió, digo, que los ayuntamientos tienen partidas de gasto en fiestas. Si las fiestas son ingresos, el ayuntamiento lo que hace es poner un local, un recinto, y cobrarle al que organiza la fiesta. Sí. Y el que organiza la fiesta ya...
Sí, no, pero pero mira, son comisiones de fiestas. Las comisiones de fiestas recaudan.
Claro, cuando, que recaudan.
Cuando ha habido, y te lo digo por la rotaba, ha habido fiestas que no se han hecho porque no han recaudado, no han tenido gente. Pero si es verdad...
El Consejo de Hermandad le paga el cierre del casco al Ayuntamiento de Sevilla una pasta. Le paga una pasta y a cambio le deja la posibilidad de alquilar la silla, que eso lo regula el Consejo de Hermandades, no lo cobra el Ayuntamiento. El Ayuntamiento a la feria, la Semana Santa y la feria le saca dinero, es decir, le cobra dinero a la gente por la fiesta y después ya hacen promoción turística.
De todos modos, perdona, al Ayuntamiento le cuesta dinero porque tú tienes que tener seguridad, que lo pone el Ayuntamiento, porque
le
la policía tiene que estar ahí.
Le saca.
No le gastará, pero tiene su gasto, ¿no?
Sí. Y el clientelismo que
esperamos, eso de que voy a mandar un escenario y una orquesta a un barrio, o voy a ponerle voladores, eso, olvídate, eso es una cosa que a mí me llamó la atención, ¿esto cómo es?
¿Y el cliente?
O que los carnavales estuviesen fomentados, locales de ensayo para las burgas, es decir, eso es, Diego, pasa y que después se ha ido exportando, ¿eh? Diego, ya han enterado que los políticos controlando las fiestas controlan mucho.
Y el clientelismo que genera los políticos con las asociaciones de vecinos para tenerlas controladas, porque al final
tienes pagada a la gente, que es lo que quieren todo, aquí todo se saca pagado. Ahora te doy un bono para no sé qué, ahora te doy un bono, la guagua gratis, ahora te doy no sé qué.
Yo estoy crítico.
Tú no puedes darlo todo gratis. Tienes que dar gratis al que necesite que se le dé.
¿Y cuándo comenzó esa cultura?
¿De los bonos consumo?
¿Gratis?
No, voy más allá
del
bono.
Es que los bonos consumo también, yo tengo una teoría de los bonos consumo.
Esa cultura... por lo que veo... No, yo estoy todavía en el punto que dijo...
Lo del control de la fiesta, ¿no?
Sí, muy canaria de... De eso de estar en todos esos eventos como representantes
políticos...
Eso
se lo inventó Coalición Canaria.
Sí, ¿no,
eso se lo inventó Coalición Canaria. Sí. A ti, en concreto.
Esos años 80 y esos años 90...
Y después lo has portado, ¿eh? Yo te digo... Yo vine aquí en el año 89. Eso me sorprendió. A mí me llamó la atención. Digo, ¿esto cómo es? Así, ¿cómo va a ser esto? Mandan a un cantante, a un barrio, a una fiesta de barrio. ¿Esto cómo va a ser?
Peor es que hay políticos...
Ahora esto se ha exportado. Ya no es solamente endémico de Canarias. Yo cuando... A lo mejor en Asturias pasaba, yo no lo sé. Digo que en mi tierra, en Andalucía, donde yo venía, eso era impensable. Es decir, la gente para ir al Rocío ahorra, ahora piden crédito. La feria de los pueblos, los ayuntamientos, todos los ayuntamientos le cobran a la gente que pone las casetas, no los de los perritos calientes, los de las casetas.
La licencia,
para hacer el toldo público, ese, te cobran por ponerte el toldo para que sea homogéneo y tú decoras dentro.
Lo que ponga la ordenanza.
Pero tú pagas, yo, la última vez que yo tengo conciencia, ¿sabes cuánto me cobró a mí? Éramos 6 para alquilar una caseta de la feria.
¿Cuánto?
Échale, 6.
Es que no ignoro.
Un millón de pesetas.
¿Un millón de pesetas?
Del año 87.
¿Del año 87?
Que era dinero. Entre 6, porque que uno no podía. Sí, entre 6 colegas. Y había lista de espera, había que hacer favores, había incluso... Ahora dicen que hay que sobornar a funcionarios para que te den la caseta.
Bueno, le pasó al SOE que se quedó sin una el año pasado.
Era una barbaridad. Te da dinero para poner las luces, para poner la seguridad, para limpiar la mierda de los caballos y para lo que quieras.
Y se lo paga la persona, ustedes.
Los que van a pasárselo bien. Lo que van a pagar a la fiesta.
¿Y cómo está
la fiesta se la paga el que va a la fiesta?
Que no van a vender productos, claro. No es una tienda.
Y después ya, las casetillas esas de los perritos calientes, aparte. Pero la gente que va a la fiesta tiene que tener claro, o por lo menos yo lo tenía claro, no lo tengo tanto, que la fiesta te la paga tú.
Ya.
Aquí si quieres pasártelo bien, y tú invita a quien te dé la gana.
Aquí
con tu
otra
dinero, pero no con el dinero del ayuntamiento.
Otra cultura que el ayuntamiento, los ayuntamientos, son partícipes de todas las fiestas, dando dinero para las fiestas. Sea cual sea
y organizando cosas, ¿no? Es decir, conciertos de Pepe.
Es una cultura, estaría feo decir esto en micro, muy populista, ¿no?
Sí.
De decir, toma todo esto para tenerte
y
contento.
Y se ha exportado, yo te digo yo, que a mí me consta ahora que ya hay ayuntamientos de la península que han copiado el modelo.
Sí.
Sí. Va.